Así de pie vamos a abrir las Escrituras, amados hermanos. En Primera de Juan, por favor, la primera epístola del apóstol Juan. Capítulo 3, dice así la palabra del Señor, versículos del 1 al 9, primera de Juan 3, del 1 al 9, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él, en Cristo, en Dios, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y un pasaje más que leíamos esta mañana en Apocalipsis 21. Y versículo 8, Apocalipsis 21, 8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Oremos al Señor. Padre Celestial, toma control de esta tu palabra, Señor, al exponerla. Te ruego por la unción de tu Espíritu Santo para poder acomodar lo espiritual a lo espiritual, Señor. Concédeme el don de la profecía en el correcto y sentido bíblico, Señor. Por supuesto, no hay profecía nueva, toda la profecía ya ha sido revelada, pero dame la unción de tu Espíritu para poder usar la profecía para la edificación de la iglesia, usar la palabra escrita. Sé con nosotros, sé conmigo, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Dios ha existido siempre. Dios no tuvo principio ni tendrá fin. Y hay una característica en este Dios. Ahora, lo que acabo de decir es algo que Es muy sencillo de decirlo, pero es muy grande en cuanto a su, a la realidad. Tenemos un Dios que es autosuficiente, un Dios que es poderoso, todo conocimiento. Pero hay una particularidad en la persona de Dios, en la persona de nuestro Dios, y es que en Él no hay pecado. En Él no hay pecado. La Biblia nos dice que Dios es santo, santo, santo. Eso quiere decir que no hay ningún motivo incorrecto en lo que Dios hace. Dios es puro, Dios es perfecto. Y alabado sea el nombre de nuestro Dios santo en esta hora. Llegó el día en que Dios creó a criaturas angelicales. Creemos, por el testimonio que la palabra de Dios nos da, que Dios creó a los ángeles primero que a los seres humanos, antes de que Dios creara al ser humano, creó a los ángeles. Los ángeles no tienen, si podemos decirlo, no quiero, finalmente estamos hablando de seres angelicales, seres espirituales, pero nos dice la Biblia que no hay, ellos no se casan ni se dan en casamiento. Siempre que vemos a los ángeles, los vemos desde una perspectiva como un, desde una perspectiva como un varón. No hay ángeles varones ni ángeles mujeres. ¿Sí? Solamente hay ángeles. Tampoco quiero decir, siempre los vemos desde la perspectiva como un varón. Los nombres que vemos de los ángeles, por ejemplo, dígame el nombre de un ángel. Gabriel, ¿verdad? Otro nombre de otro ángel. Miguel, ¿verdad? Por ejemplo, el hermano Miguel se llama Miguel Ángel. Hermano, los que se llaman Miguel Ángel, pues Miguel Ángel. Qué bueno que no les pusieron Lucero Ángel, ¿no? Está bien, porque pues Lucero también era un ángel, ¿no? En sí, ese es el otro nombre. Solamente hay tres ángeles en todos los millones de ángeles que se los da su nombre. Gabriel, Miguel y Lucero. Lucero. Lucero es el ángel que se convirtió en Satanás. Esta mañana hablábamos de Satanás y hablábamos de todo lo que este ángel es capaz de hacer y cómo, bueno, las expresiones bíblicas. Pero dice la palabra del Señor que llegó el momento en que en la vida de este ángel se halló en él maldad. Ezequiel capítulo 28 dice así la palabra del Señor. Si gustan solamente escuchar, si no, busquen Ezequiel 28. Dice el versículo 14 de Ezequiel 28, tú querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Hay otro versículo anterior, en el versículo 12 de Ezequiel 28, que aunque Dios está dirigiendo al rey de Tiro, y creemos que el rey de Tiro es precisamente Satanás, que guiaba y de alguna manera al rey de Tiro, o influye en los reyes, le dice en el versículo 12, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Versículo 13, Ezequiel 28, en Edén En el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, iónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, versículo 14, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto, versículo 15, dice, eras en todos tus caminos, y está hablando de Lucero, de este ángel que Dios creó. Dice, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. Está hablando de una criatura, no está hablando de Cristo, porque Cristo no es una criatura. Cristo no tuvo principio, Cristo es Dios. Está hablando aquí de Lucero, creemos que se refiere a eso. Pero fíjese lo que dice el versículo 15, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Llegó un momento que se halló en él maldad. Y luego, ¿qué dice? Versículo 16. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Otra frase, versículo 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Sigue el versículo 18, dice, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra los ojos de todos los que te miran. Entonces vemos diferentes frases aquí que nos hablan de, primero, de un ser que fue creado en perfección, de un ser que fue lleno de sabiduría, acabado de hermosura, un ser creado por el Señor, inclusive en medio de música. Las características de su vestidura se comparan aquí a piedras preciosas, la brillantez de su persona. Es considerado un querubín, un ángel, se ha mencionado, protector de la santidad de Dios. Los querubines los encontramos arriba del arca, ¿verdad? Allí donde está la presencia de Dios. Era un ángel muy cercano al Señor, así como vemos estos ángeles, los únicos tres ángeles que tienen nombre, Gabriel, Miguel y Lucero. Se ha dicho, tal vez entendiéndolo, que toda la multitud de millones de ángeles que se crearon estaban divididos en tres secciones, con un arcángel. Por ejemplo, la palabra arcángel viene de la palabra arc, que significa, viene como de juez o un líder. Es un ángel de mayor jerarquía. Pues probablemente estos tres ángeles eran los que estaban pues, cuando Dios creó a los ángeles, Dios los creó en orden. Hay toda una jerarquía, toda una organización entre los ángeles. Hay divisiones, si podemos decirlo así, en cuanto a jerarquías, en cuanto a acciones. La Biblia habla de principados, de potestades, ¿verdad? La Biblia nos dice que aún Satanás, se le llama a él y sus ángeles como un reino, donde hay cierto orden. Satanás es un tirano sobre los demonios. los obliga a hacer cosas y ellos sencillamente siguen a Satanás. Hay todo un orden. Pero bueno, eso para entender un poquito a esto. Entonces, llegó el momento. Uno se pregunta, ¿qué pasó en la tratando de tomar patrones bíblicos? ¿Cómo es que se halló en él maldad? Nos dice la Biblia que tenía un corazón que se enalteció. Era perfecto en sus caminos desde el día que fue creado hasta que se halló en él maldad. Y uno se pregunta, es una pregunta, y entro a esta sección de este pensamiento, ¿de dónde viene la maldad? Nos negamos a creer que Dios es el que crea la maldad. En Dios no hay pecado. En Dios no hay pecado. ¿De dónde viene la maldad? La ley, el pecado, ¿qué es la maldad? Bueno, la maldad pues es pecado. ¿Qué es el pecado? Es la transgresión de la ley. Leíamos en Primera de Juan. Toda transgresión es pecado, porque el pecado es la transgresión de la ley. Entonces, cuando nosotros somos creados, hay una ley. Hay una ley de Dios. Hay principios que Dios ha establecido. Y cuando una persona va y traspasa, transgrede esos principios, esas leyes, esos lineamientos, estatutos, límites, eso es pecado. El pecado, y pudiéramos hacer todo un estudio de las diferentes palabras que se usa para pecado en la Biblia, y una de ellas es transgredir, es por ejemplo pasar el límite. Tan sencillo como un ejemplo, cuando si dice, vamos al parque y dice, no pise el césped, ¿no? Y dice, esa es una ley, ¿no? Y alguien va y dice, pues pisa el césped, ¿verdad? O pintura fresca, dice la banquita, ¿no? ¿Y qué hace una persona? Baila, la toca. Ah, sí, está fresca. Bueno, pues ahí decía que está fresca. Bueno, pero no decía que no toque. Bueno, pues está bien. Pero no pisa el césped, transgredimos. Entonces, ¿cómo es que se halló en Lucero esta maldad? Fue todo un proceso, fue de la noche a la mañana que fue un proceso en él. Ahora, ¿de dónde viene esta maldad? ¿De dónde viene esta posibilidad de que un ser creado como Satanás, como Lucero, no vamos a llamarle Satanás todavía, porque todavía estamos hablando de Lucero como este ángel perfecto? ¿Cómo es que se halla en él maldad? Es allí donde yo puedo ver, Dios, así como al hombre, a los ángeles también les dio una voluntad, la capacidad de decidir y aún la capacidad de ir en contra de la ley que ellos escuchan. En el caso de los ángeles, amados hermanos, hubo un momento también de prueba, así como en el huerto de Edén hubo un momento de prueba para el hombre, para los ángeles hubo un momento de prueba en el cielo. Ellos estaban delante de la presencia de Dios. Ellos veían a Dios. Todo, por usar, estoy tratando de hacer un poquito sencillo esto, pero vamos a pensar, están todos los ángeles en el cielo o aún en esta creación, en este principados y potestades que Dios ha creado, en este mundo, tuvo que haber... Dios, ¿dónde existía? Hay materia, son seres angelicales, hay regiones celestes que se crearon en donde los ángeles habitaban. Entonces, llegó el momento en que uno de ellos, y se nos dice la Biblia, Creemos que fue Lucero el que inició. Empezó a dudar. Puedo decir dudar. Estoy hablando de alguna manera, tratando de tomar patrones bíblicos. Dudar de la palabra de Dios. ¿Qué es el pecado? ¿Transgresión de qué? De la ley. ¿Qué es el pecado? El pecado de Adán fue una desobediencia a la ley de Dios, al mandato de Dios. En el caso de Lucero, podemos pensar, y bueno, no había un árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿no? Pero había cosas establecidas en el cielo. ¿En qué momento los ángeles no crecieron como nosotros crecemos? No nacieron bebés. ¡Ay, un angelito! Todos fueron creados en plenitud de madurez. Todos fueron creados, no eran niños, ni adolescentes, ni... Todos fueron creados en una sola vez. No se están creando más ángeles cada día. Todos fueron creados de una sola vez. Todos fueron creados en santidad. Todos. Y a todos se les dio una conciencia. Son seres personales. Tienen una persona. Son una persona. Hay intelecto, hay sentimientos, hay voluntad, hay una conciencia de sí mismos. Entonces, en esa conciencia de sí mismos, yo soy un ángel, ahora sé que, bueno, ¿y él quién es? Ok, yo soy el Creador. Yo soy tú. ¿Hubo una intercomunicación entre Dios y sus ángeles? Yo creo que sí. Ellos sencillamente son ministros que siguen lo que Dios dice. Y ellos sabían que él que estaba en el trono, el que estaba en el... pues es su Creador, el que los hizo. De alguna manera creemos que ellos conocían de alguna manera el núcleo, ¿cómo lo digo?, de la Trinidad. Esa relación entre el Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Los ángeles conocen de Jesús. Aún los ángeles caídos, cuando estaban adentro de, ¿se acuerdan aquel endemoniado gadareno? Le decían, ¿verdad?, a Jesús: nosotros sabemos que tú eres Jesús. Pero llegó el momento en que se halló en él maldad, y fue el momento en que sencillamente, bueno, por usar una expresión, Lucero en su conciencia quiso tomar el lugar de Dios. ¿Cómo fue? Se nos dice la Biblia, voy a usar otro pasaje y tratar de analizar esto, y debo ser breve y puntual en esto, porque si no podemos irnos todo este tiempo y a veces se me va el tiempo y no llego a donde quiero llegar. Pero en Isaías capítulo 12, ¿es Isaías 12? No, estoy mal, es 14, ¿no? Isaías 14 y 12, ahí está. Isaías 14, 12, mire lo que dice. Isaías 14, 12. ¿Está ahí conmigo, hermano? Dice: ¿cómo caíste del cielo? Y ahí se nos da el nombre de este ángel. ¿Qué dice? Lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón... ¿Qué decía en su corazón? Llegó un momento en el que él dijo en su corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Yo les decía esta mañana que la tentación de Satanás para con Eva y con Adán fue: seréis como Dios. Lucero quiso tomar el lugar de Dios. ¿Qué significa querer tomar el lugar de Dios? Bueno, sencillamente no voy a someterme, no voy a obedecer a lo que Dios dice. Y es interesante que cuando Adán y Eva tomaron del fruto, dice la Biblia en Romanos capítulo 5 que no solamente que el pecado entró en el mundo por un hombre, sino nos dice cuál fue el primer pecado del hombre. ¿Usted sabe cuál fue el primer pecado del hombre? ¿Usted sabe cuál fue el primer pecado de la humanidad? ¿Quién llevó a cabo el primer pecado, no de la humanidad, de la creación? ¿Quién? Lucero, Satanás. ¿Y cuál fue el primer pecado de la humanidad, de los seres humanos? El pecado de Eva y el pecado de Adán en el huerto. Y nos dice la Biblia cuál fue ese pecado. En Romanos capítulo 5 nos dice así, en el versículo 19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. ¿Cuál fue el pecado? La desobediencia. Y lo hemos dicho otras veces, pero la palabra ahí desobediencia es: escuchas algo y lo haces a un lado. Finalmente te conviertes en Dios. No voy a escuchar a Dios, yo voy a hacer lo que yo quiera. Yo voy a ser Dios para mí. No, no, yo no me quiero convertir en Dios. Finalmente, así es la vida, así es la creación. El a quien debemos obedecer es a Dios. Y si yo estoy haciendo lo que yo quiero, yo me estoy convirtiendo en mí Dios. Entonces Lucero dijo: yo subiré al cielo, yo seré semejante al Altísimo. Ahora, el pecado de Lucero, y ¿saben cuál es el énfasis, hermano, de esta predicación? Es el pecado. ¿Cómo llegó el pecado? ¿Cómo entró el pecado? ¿Y cómo el pecado afecta en gran manera? El pecado hizo que un ángel perfecto como Lucero se convirtiera en un ser como Satanás. El pecado. Ahora, yo creo que el pecado, una persona puede crecer en su pecado, profundizar en su pecado. Satanás a través de los años ha profundizado en su pecado. Lo que hizo Satanás es que no se quedó él solo con su sentir hacia Dios, con respecto, sino cuál es la particularidad cuando una persona hace un pecado y cuando una persona quiere defender su propio punto, va a afectar a otros. A Eva fue la tentación, bueno, Satanás a través de la serpiente tentó a Eva. Eva tentó a Adán. Y así es. Se nos habla en Ezequiel 28, el pasaje que veíamos, que Satanás tuvo, o Lucero, una multitud de contrataciones. Mire, por favor, en Ezequiel 28 y versículo 15, otra vez lo leo. 28:15. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Versículo 18. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. ¿Qué son las contrataciones? Bueno, se ha interpretado como el hecho de que Satanás fue a influenciar a otros ángeles. A otros ángeles. Se piensa que la tercera parte de los ángeles que Dios creó fueron expulsados del cielo con Satanás. ¿Por qué? Bueno, hay un pasaje en Apocalipsis que habla del dragón, que es Satanás, en Apocalipsis capítulo 12, y dice que con su cola, así dice la Biblia, en Apocalipsis capítulo 12, versículo 4, desde el 3 dice, también apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo. La expresión estrellas del cielo es una expresión bíblica para referirse también a los ángeles. Y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer. Luego vemos aquí en Apocalipsis capítulo 12, mire el versículo 7. Después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón, que es Satanás, y ¿quiénes? Sus ángeles. Entonces tenemos ahora no solo todos los ángeles que Dios creó, pero ahora todos los ángeles que Dios creó, unos están con Miguel y sus ángeles, ángeles santos, y otros con Satanás y sus ángeles. Llegó el momento en que todos los ángeles fueron probados, si habrían de seguir confiando en aquel que decía que era su creador o en este compañero de ellos, que tal vez era más hermoso, más de mayor jerarquía, que empezó con sus contrataciones a meter cizaña. Qué parecido, ¿no? Bueno, sencillamente a lo que sucede, ¿no? Y cada ángel tuvo que tomar una decisión. En el cielo. Y de esa manera los ángeles, habiendo visto a Dios, habiendo estado con Dios, los que rechazaron a Dios quedaron sellados en condenación. Los que se aferraron a Dios y descansaron en Dios quedaron sellados en, si podemos decir, santidad. Ángeles santos, ángeles caídos, ángeles inmundos. Por eso es que cuando Dios da un medio de salvación, no incluye a los ángeles. Cristo no vino a morir por los ángeles. Los ángeles no hay una manera de que sean salvos. Ellos fueron definidas, si podemos decir, más que su salvación, sino su estado eterno. En la decisión que tomaron en el cielo. Y los ángeles que rechazaron a Dios fueron expulsados del cielo. Satanás y sus ángeles. Ahora, ¿qué ocasionó todo eso? Amados hermanos, ¿qué fue lo que ocasionó todo eso? Esa ruptura, esa división aún en el cielo. Ese hecho de que un ser tan perfecto, tan lleno de hermosura, se convirtiera en un ser tan perverso, tan engañador, tan mentiroso. Es el padre de mentira, es un homicida. Ha sido homicida desde el principio. Él incitó a Adán y a Eva para que murieran espiritualmente. Los incitó con sus palabras. Él incitó a los ángeles en el cielo para, con la multitud de sus contrataciones, para que lo siguieran a él y no siguieran al Dios verdadero. Y fueron condenados. Es un homicida. Es un padre de mentira. Todo apartamiento de Dios incluye la mentira. La mentira es un pecado tan sutil que a veces lo permitimos ahí. Usted analice su corazón, hermano, hermana, niño, joven. Si hay tan solo un poquito de mentira en tu vida, ten cuidado. Eso es una muestra muy grande muy grande, muy clara, mejor dicho, de que nuestro corazón se está apartando de Dios. La mentira. Al punto que dice la Biblia, les leí Apocalipsis 21:8, que en el lago de fuego estarán allí los que, los mentirosos. Los mentirosos. Entonces, el punto de mi mensaje, hermanos, es decirles los efectos que el pecado trae a las vidas. Tal vez mi primer mensaje que yo prediqué, creo que fue mi primer mensaje en la iglesia que estábamos antes. ¿Qué edad tendría yo? 17 años, 18 años, no sé. Se llamó ¿Por qué odio el pecado? Y me acuerdo que Dios usó ese mensaje. Dios lo usó. Y una de las cosas que yo compartía es, decía yo, el pecado puede convertir a una hermosa niña en una ramera. A un hermoso niño, a un joven con todo un tremendo futuro, en un hombre perverso. Es el pecado. No quiero tampoco que pensemos con lo que voy a decir que podemos nosotros justificar y decir, bueno, pues sí, yo soy el resultado del pecado, yo qué culpa tenía el pecado. Sencillamente, siempre que hay pecado, hay culpa de por medio, hay una voluntad de por medio. Pero hay una realidad, muchos de nosotros crecimos, más bien nacimos en pecado, no por nuestra propia voluntad. Nacimos con una naturaleza pecaminosa. Nacimos en un hogar donde había pecado. En un mundo donde está el pecado. Y nos convertimos en el producto del pecado que rodea. Y sabe, Dios ve eso. Dios tuvo misericordia de nosotros. Y nos rescata. Nos rescata. Pero ahora que sabemos lo que el pecado es, sería verdaderamente primero una ingratitud a Dios. Y sería una necedad el volver al pecado. Yo creo que parte del mismo cristianismo hoy en día, mencionaba yo hoy esta mañana que acerca que creemos en la apostasía y que estamos en contra de una falsa perspectiva de la seguridad eterna. Creemos en la seguridad eterna, pero hoy en día se da una falsa perspectiva de la seguridad eterna. Al punto que se fomenta esto, que pues no importa, aunque tú peques, ¿verdad? Tú estás seguro en Cristo. Y uno dice, caray, ¿qué pasa? El mismo Moisés le dijo al Señor, intercediendo en oración por el pueblo que había pecado con el becerro de oro, le dijo, Señor, quítame a mí de tu libro. Es la misma actitud que Pablo tuvo hacia su pueblo, ¿verdad? Yo quisiera, dijo en Romanos, ser anatema por causa de mis hermanos, los judíos. Quisiera, Pablo dice, sé que no puedo hacerlo, yo no puedo morir por ellos. Y el Señor fue claro, diciéndole a Moisés, esto, Moisés, gracias por tu intercesión, gracias por tu corazón, pero se lo dijo así, le dijo, volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego pues por este pueblo que ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés, estoy en Éxodo 32:33, escúchenos, dice. Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Ahora, a esto voy. Dios nos encontró muertos ¿en qué? En delitos y pecados. Estábamos inclusive, venimos a Cristo, o sea, no había verdad en nosotros, estábamos ignorantes, y el Señor nos atrae a Él. Amén. Ahora, el que rechaza la atracción de Dios, el que rechaza la misericordia de Dios, el que no se rinde a la fe, o pues muere en incredulidad y va al infierno. ¿No es cierto? Pero la gracia de Dios le atrajo y rechaza la gracia de Dios. Pero ahora un cristiano, ahora sabe. Y yo creo por eso el pecado de apostasía es tan severo. Es un pecado, y no quiere decirlo solamente como hay un determinado pecado, no. El hecho de ser cristiano y rechazar. Ahora, algunos dicen, no, si una persona es cristiana, esa persona no va a rechazar a Dios, no va a menospreciar a Dios. Bueno, eso es una posición antibíblica. Te lo voy a decir por qué, porque la Biblia dice en Hebreos 10:26, si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y luego pone el ejemplo, si el que viola la ley de Moisés, por el testimonio de dos o tres testigos, viola la ley de Moisés, transgrede la ley de Moisés, ¿qué dice la Biblia? Muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que qué? El que pisoteare al Hijo de Dios. Estoy en Hebreos 10:29. Esos versículos están ahí escritos, hermanos. El que pisoteare al Hijo de Dios. ¿Quién es el que está pisoteando el Hijo de Dios? El que peca voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Y fíjese la siguiente frase. El que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre en la cual fue santificado. Una persona que experimentó del poder de esta sangre en su vida. E hiciere afrenta al Espíritu de gracia. A lo que voy es esto. Que el pecado en uno que ya ha conocido a Dios puede llevar. Ahora, no es algo de la noche a la mañana, porque Dios, si uno genuinamente es de Cristo, Dios al que ama, ¿qué dice la Biblia? Disciplina. Y azota a todo el que... Pero si aún así una persona se aferra, y si peca, y si se aferra a eso, puede llegar a un punto de una apostasía. ¿Y por qué es tan severa la apostasía? Porque cuando el Señor te rescató, tú eras ignorante, pero ahora ya no eres ignorante. Ahora ya no eres ignorante. Hace afrenta al Espíritu de gracia. Es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Los fariseos ya no eran ignorantes, aunque no habían aceptado, pero ya no eran ignorantes. El que rechaza a Cristo y es condenado, ya no es ignorante. Porque Cristo fue presentado ante él. Pero quiero que vean que todo esto es lo que produce el pecado. El pecado. ¿Qué vemos ahora después de los ángeles? Bueno, la creación del hombre. ¿Y qué afectó a la humanidad? ¿Qué trajo la caída del hombre? ¿Qué, hermano? El pecado. La primera muerte en la humanidad. ¿Cuál fue la primera muerte en la humanidad? ¿Abel? ¿Quién lo mató? Su hermano Caín. ¿Por qué? Por el pecado. Ahí mismo Dios se lo dice a Caín. ¿Por qué te has ensañado? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Pero si mal hicieres, el pecado está ¿qué? A la puerta. ¿Se pueden imaginar, hermanos? Ahora, yo he escuchado y estoy seguro, y hay hermanos aún aquí presentes que han experimentado la pérdida de un hijo, ¿no? pero se pueden experimentar, se pueden imaginar lo que significó la muerte de Abel para Adán y Eva. Saber que su otro hijo lo mató. Haber sido devastador para esos padres. ¿Qué preguntas vinieron a su mente? La Biblia no nos dice nada. Y no quiero abrir una ventana de pensamiento de algo que no sabemos, pero haber sido muy devastador. Lo que sí sabemos es que el pecado produce todo esto. El pecado afecta hogares, el pecado afecta vidas, el pecado... Y precisamente es de Dios nos quiere librar del pecado. Hace tiempo escuché, ya tiempo, y no me tocó traducirlo ese mensaje, o sí, no me acuerdo. Un mensaje del doctor Spence donde él hablaba que el Señor realmente no vino a salvarnos del infierno. Y uno dice, ah, caray, ¿cómo que no? No, el Señor nos viene a salvar ¿de qué? Del pecado. Cuando Cristo murió en la cruz, algunos le pueden poner así muy, es que Él sufrió el infierno por nosotros. Y es una realidad, yo creo que Cristo sufrió todas las consecuencias del pecado. Y una consecuencia del pecado es el infierno. Pero ¿sabe qué? Que el infierno no es todas las consecuencias del pecado. Aún en esta tierra sufrimos consecuencias del pecado. Pero ¿por qué es lo que llevó Cristo en su cuerpo sobre el madero? ¿No dice la Biblia? Primera de Pedro 3.18. Primera de Pedro 3.18, ¿cómo comienza? Se me fue. Ay. Porque también Cristo padeció una sola vez por los, ¿qué? Pecados. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Y en Primera de Pedro 2.24 es el pasaje que quería mencionar. Ahí están muy cerquita esos pasajes. Pero 1 Pedro 2.24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Aún nos dice ahí cuál fue el propósito por el cual Cristo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Para irnos al cielo y disfrutar de todas las delicias celestiales. Ese es un resultado de la gracia de Dios. Pero ahí nos dice en 1 Pedro 2.24 que Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Con qué propósito? Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Yo creo que se persevera en el pecado para que la gracia abunde. Pensando de que, ah, Cristo murió por mí, ya si peco, no importa. No importa lo que haga, no importa lo que de todas maneras, ya Cristo murió por mí. Ahora, no importa lo que hayas hecho en el pasado, si te arrepientes, Cristo puede salvarte. Pero perseveraremos en el pecado, vamos a perseverar en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera. Porque los que hemos, ¿qué? Muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Cristo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Precisamente la muerte de Cristo en la cruz no solamente es para, ay, el Señor me salvó, me voy a ir al cielo. Gloria al Señor, eso es una realidad. Pero ahora el resultado de esa obra en la cruz pueda llevar a cabo una obra efectiva en mi vida de tal manera que yo pueda morir no solamente a los pecados, sino pueda morir al principio del pecado, es decir, a la ley del pecado. De modo que en mi vida no haya pecado. Uno dice, pastor, pero eso es imposible. ¿Quién no peca? Y yo le digo, es una realidad. Como seres humanos, mientras estemos en este cuerpo, podemos pecar. ¿Me está escuchando? Está claro, podemos pecar. Pero ¿sabe qué? Es muy diferente decir, puedo pecar a tengo que pecar. Hay muchos pastores y muchas iglesias que dicen, Es que, hermanos, ni modo, tenemos que pecar. Somos humanos, tenemos que pecar. ¿Es eso una realidad? ¿Es eso bíblico? ¿No era Cristo humano? ¿Tenía que pecar? ¿No era Adán humano antes de caer de la caída? ¿Tenía que pecar? Sería decir, bueno, Adán fue creado y Adán tenía que pecar. Nada, que el árbol ahí nomás era una muestra para que no, pues él de todas maneras iba a pecar. Tiene que pecar, es humano. No. En el poder del Señor, aunque podemos pecar, no tenemos que pecar. Podemos tener victoria sobre el pecado. ¿Me estoy dando a entender, amados hermanos? Ahora, les voy a llevar rápidamente a algunos versículos donde Dios dice que es su voluntad que no pequemos. Mire, es algunos versículos. Éxodo, comience conmigo en Éxodo 20. Curiosamente, Éxodo 20, que es el capítulo de la de los 10 mandamientos, ¿no? Éxodo 20. Mire lo que dice. Y téngalo ahí en presente. Éxodo 20:20. Fácil. 20:20. ¿No? Mire lo que dice. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros. ¿Qué dice? Para que no pequéis. El deseo de Dios, no peques. Ezequiel 3:21. Ezequiel 3:21. Bueno, ¿dónde quedó Ezequiel? Aquí está. Ezequiel 3:21. Mire lo que dice aquí la Biblia. Ezequiel 3:21. Pero si al justo amonestares para que no, ¿qué dice? No peque. Y luego, ¿qué dice la siguiente expresión? Y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. O sea, tú amonestas a una persona justa, le dices, mira, es que debes hacer, ¿con qué propósito? No peques, ¿para qué no peques? Vaya a Juan capítulo 5 y versículo 14. Juan 5, 14. ¿Se acuerdan de aquel paralítico de Betesda que el Señor sanó, que tenía 38 años, paralítico? ¿Eran 38 años? Sí, ¿verdad? 38 años que estaba enfermo y el Señor lo sanó. Y luego se lo encontró en el templo, en el versículo 14, Juan 5, 14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, está ahí, hermano. Juan 5, 14. Mira, has sido sanado. No peques más, para que no te venga alguna cosa peor. ¿Cuántos de nosotros hemos sido salvos? Y el pecado nos trajo cosas muy malas. ¿Qué dice el Señor? No peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Vamos con la mujer adúltera. Bueno, con la mujer que fue librada del pecado de adulterio. Amén, hermano, porque siempre le decimos, la mujer adúltera. Pues ya está con el Señor, esta hermanita, ¿no? ¿Verdad? Ya no le llamemos así. ¿Verdad? La mujer que fue librada del pecado de adulterio. Gloria al Señor por eso. Ay, hasta se me enchinó la piel, hermano, de decir que falta de la mujer adúltera. Y bueno, es que eso éramos en el pecado. Pero gracias a Dios. Mire, con la mujer que fue librada del pecado de adulterio, en Juan capítulo 8, en los primeros versículos. Versículo 9, pero ellos al oír esto, cuando les dijo, el de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Juan 8, 9, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salió uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, estoy en Juan 8, 10. ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete. ¿Y qué? No peques más. Cuando alguien viene a Cristo, el Señor viene a librarlo de él. No solamente a perdonarlo del pecado, sino a librarlo del pecado. Vuelvo a repetir, Cristo murió, llevó en la cruz nuestros pecados sobre el madero. En su cuerpo nuestros pecados sobre el madero. Para que nosotros, ay, como dice ahí, muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Vete y no peques más. No peques más. Primera de Juan, capítulo 3, que leímos, hermanos. Primera de Juan, capítulo 3. Versículo 4. Primera de Juan, capítulo 3 y versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Cómo definiríamos el pecado? Infracción de la ley. Infracción es no respetar lo que Dios ha dicho. Amén. ¿Qué es no respetar lo que Dios dice? ¿Cómo se llama, Josabat, si tú no haces lo que tu mamá te dice? Pecado, pero otro nombre. Desobediencia. Y ese fue el primer pecado de la humanidad. ¿Y la desobediencia? ¿Saben que la palabra obediencia es que escucho algo y me rindo a ella? Y la palabra desobediencia es que escucho algo y lo hago a un lado. Lo escuché, pero no lo hago. Es la desobediencia. Y eso es pecado. Es infracción, ir en contra de lo que la ley de Dios dice. Pero mire lo que dice versículo 5. Y sabéis, 1 Juan 3, 5, que Él apareció, y está hablando de Cristo, para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en Él. Es parte del ser conformados a la imagen de Cristo. En Cristo no hay pecado. Yo debo vivir una vida en la cual no tengo que pecar. ¿Puedo pecar? Sí. No tengo que pecar. ¿Y si peco? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué pasa si peco? ¿Qué debo hacer? Bueno, tengo abogado, ¿cómo se llama? Delante del Padre, ¿no? ¿Pero qué debo hacer cuando he pecado? ¿Cuando he cometido un pecado? Confesar. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarlos de toda maldad. ¿Y si no confieso mi pecado, qué estoy haciendo? Lo estoy encubriendo. ¿Y qué dice la Biblia? Que el que encubre sus pecados no prospera. Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Ahora, miren, siguiendo aquí, en el versículo 5. Dice, Él apareció para quitar nuestros pecados, no hay pecado en Él. Versículo 6. Todo aquel que permanece en Él, que se mantiene en el Señor, no peca. Si tú te mantienes en el Señor, el pecado no será una práctica en tu vida. Esto no quiere decir que nunca pecas. La expresión aquí, no peca, la expresión no peca es, está en el continuo. Decía, no está continuamente pecando. Esto es decir que no quiere decir que ya nunca pecas. Con esto tampoco quiero decir que lo tomes como una justificante. Ah, pues el pastor dijo que pues sí, pues podemos pecar y pues ya saben que yo también tengo mis pecaditos, ¿no? Pues sí, pero confiésalos y apártate. El que los confiesa dice, aparta. Porque el pecado afecta, hermano. Afecta a nuestro ser, nuestro yo. Nuestra familia, nuestras relaciones, nuestra manera de pensar, nuestro espíritu, el pecado afecta. Y sabe qué, amado hermano, yo quiero, y ahí en casa, escúcheme bien, y aquí también, el problema de nuestros problemas de relaciones, de muchas situaciones, todo es pecado. Llámelo como lo es, véalo como es. Es pecado. El orgullo entre una pareja cuando hay ¿verdad? Problemas y que no, pues sí, es que si él me dijo eso, yo no oro. Eso es pecado. ¿Cuántas veces tratamos de arreglar algo? Ok, pues mira, está bien. Pues. Bueno, ya, ya se calmó la cosa, ¿verdad? Ya se arregló ahí, ¿verdad? Ya salieron a cenar, ya. Pero nunca se trató el pecado. Un hombre puede ser, podemos ser lo suficientemente orgullosos. ¿Cómo le voy a decir a mi esposa? ¿Sabes qué, hija? Hay pecado. Hemos pecado. Si pecamos, y pecamos contra Dios, uno dirá, pues es que todo pecado es solamente contra Dios. No, todo pecado no es solamente contra Dios. También el pecado hay contra mi prójimo. ¿No dice Mateo 18:15? Si tu hermano peca contra ti, si tú crees que tu hermano, yo he pecado contra ti, un hermano ha pecado contra ti, ve y arréglalo. Porque si tú no lo haces, también se está convirtiendo en pecado en tu vida, produciendo amargura, rencores y pensamientos que no son correctos. ¿Le estamos dando lugar a quién? Al diablo. Tenemos que arreglar, es pecado. No, pues es que sí, tú sabes mis errores y sabes mis debilidades. Sí, sé tus pecados. Sí, es pecado. ¿O cómo le llamamos? ¿Le damos una maquilladita al pecado? Dicen que la mona y el mono, aunque se vista de seda, mona se queda. Es pecado. ¿Qué dijo el hijo pródigo cuando volvió en sí? Me levantaré. Iré a mi padre y le diré, padre, ¿qué? He pecado contra el cielo y contra ti. Y en mi oración, y no sé si en qué momento, pero mencionaba yo que hemos hecho al pecado un inquilino en nuestros hogares y en nuestras vidas, con el cual hay compadrazgo. ¿Qué pasó, pecado? ¿Qué pasó? Vemos esto. Pues dámoslo. Sí, ¿verdad? ¿Viste al hermano? ¿Viste a la hermana? ¿Cómo? Esto. Y note esto, y note lo otro. Sí, ¿verdad? Sí. El pecado. Y Satanás es el padre de homicidio. Él es, dice la Biblia que vino a destruir al que tiene el imperio de la muerte. Tiene el imperio. Él provoca muerte a través de malos pensamientos, a través de malos deseos. Pero no solamente, le decía yo un hermano esta mañana, dice, no tenemos que echarle solo la culpa a Satanás. También hay pecado. Aunque Satanás no sea el que incita el pecado. El pecado. El que permanece en él no peca. Versículo 6. Todo aquel que peca, que el pecado es una práctica en su vida, no le ha visto ni le ha conocido. Esto es una cosa bien clara, hermano. Y ahí lo va a decir en el versículo 9. Que aquel que verdaderamente ha nacido de Dios no practica el pecado. Versículo 7. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado, versículo 8, ¿qué dice? Es del diablo. El pecado es una práctica en tu vida, eres del diablo. Hoy. Ahora, yo sé que aquí hay muchos, ¿qué podemos decirle? Bemoles, pero si un cristiano está en una lucha, esto y el otro. Pues sí, es del diablo tu manera de actuar, es del diablo y finalmente te puedes convertir en un apóstol. O muchos que dicen ser cristianos, que no lo son, porque sus vidas manifiestan. El pecado es una práctica, es una práctica. Y dice la Biblia, versículo 9, aquí dice, que el Hijo de Dios en el 8 apareció para deshacer las obras del diablo. Y el 9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica. El que es nacido de Dios hace justicia. El que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él. Hay una simiente, hay una semilla de Dios en él y no puede pecar. Dice, porque es nacido de Dios. Hay una simiente, una semilla. Algunos piensan es, pues es la presencia del Espíritu, no te deja. Es, algunos dicen, la simiente es la palabra de Dios. Allí, no te deja. No estoy bien. He pecado. ¡Ay de nosotros! Si llega el punto en donde sencillamente, no me importa. Hay momentos que a veces uno anda y, me importa esto, el otro, y, pero después, espérame, no estoy. Y puede un cristiano endurecer su corazón. Y eso puede llevar a un pecado de apostasía. Porque el que ha nacido de Dios no practica el pecado. El Señor quiere librarnos del pecado, hermano. Y sabe que hay poder en la sangre de Cristo. Nos faltó Romanos 6, pero ya debemos terminar. Vamos a continuar. Y ahí en el pecado, en Romanos 6 nos habla de, ¿perseveraremos en el pecado? No, de ninguna manera. Hemos muerto al pecado. Podemos andar en novedad de vida. Cristo murió al pecado. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. No presentes vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios. ¿Cómo? Como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Ya que hemos sido liberados del pecado, podemos ser liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tienes por fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Sabe qué es la vida eterna? La vida, esa vida hermosa en Cristo, cuando el pecado no gobierna en la vida. Uno piensa, ay, que tengo eso, está. Oh, es una bendición que el pecado no gobierna. Y si peco, y si hay una incitación, y si, oh Señor, he tenido, perdóname, yo puedo estar bien. Como dice aquel himno, todo va bien con Cristo y mi alma. Entre los dos hay fiel comunión. Oh, hermano, esa vida, algunos dicen, ay, Cristo y mi alma, ay, no conoces lo que es la vida, no sabes lo que es la vida eterna, conocer a Dios y a Jesucristo, a quien tú enviaste. El pecado destruye vidas, las destruye. Hijitos míos, como dice, estas cosas os he escrito. ¿Para qué? Para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, puedo pecar, pero el pecado no debe ser la práctica en mi vida, sino la excepción. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Que Dios nos ayude a vivir. Como dice ese versículo, Él murió por nuestros pecados en el madero, para que nosotros, muertos a los pecados, vivamos ¿a qué? A la justicia. Y por cuya herida, su herida, fuisteis sanados. Porque ¿sabe qué? Que el pecado enferma en el sentido espiritual. El pecado afecta la mente, los pensamientos, los deseos, las intenciones. Pero la herida de Cristo, ese manantial que sale de esa herida de Cristo, esa roca de la eternidad que fue abierta para mí, sé mi escondedero fiel, solo encuentro paz en ti, rico y limpio manantial en el cual lavado fui. Como dice la versión en su original en el inglés, límpiame de la culpa y del poder del pecado, por cuya herida fuisteis sanados. ¡Qué promesa! ¡Qué bendición! ¡Qué esperanza! Vivir en este mundo lleno de maldad, pero en una vida santificada por su palabra, por lo que Cristo hizo en la cruz. Gloria al Señor. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias.
Oremos, hermanos. Dios y Padre nuestro, te damos otra vez muchas gracias, Señor, por tu palabra segura, eterna, Gracias, Señor, porque al recordar, Señor, y ver el principio de la historia, eso, Señor, Tú lo hiciste, Tú creaste la historia. Gracias porque ahora podemos decir que hay un pasado, Señor, en el que ciertamente entregamos nuestras vidas al pecado. Ciertamente, Señor, transgredimos la ley. Sí, Señor, somos culpables. Pero gracias a Dios porque es un pasado. Hay una vida nueva, hay una oportunidad más, hay un tiempo y ese día es hoy. Hoy es el día de salvación. Gracias, Padre Celestial, porque sujetaste a todos a la desobediencia, pero mostraste tu misericordia una vez más, Señor, en Cristo nuestro Señor. Sí, Señor, nos declaramos culpables, pero en el nombre de Cristo Jesús, Señor, nos declaramos justos delante de Ti. Amén. Por su muerte, por su sangre, por el sacrificio, Señor, hecho en la cruz, por la ofrenda, Señor, que Él presentó, Él mismo presentó, Él mismo se presentó en favor de nosotros, Señor, para cumplir Tu justicia, Tus demandas. Gracias, Señor, porque has puesto esa fe en nosotros. Nuestra mente, Señor, quizá no la entiende o el mundo no comprende esto. Pero nuestro Espíritu, el Espíritu Santo que Tú has puesto, Señor, da testimonio al nuestro de que somos hijos de Dios. Y si un tiempo enemigos Tuyos, ahora, Señor, parte de Tu pueblo, hijos santificados, hijos justificados, con una oportunidad nueva, Señor, de presentarnos delante de Ti día tras día, Señor, sin pecado. Padre Celestial, gracias, Señor, por Tu palabra. Gracias por la vida que nos has dado, la vida aún que has permitido, Señor, en la que lejos de Ti, Señor, el rechazarnos, nos aceptas, Padre Celestial, para darnos una vida mejor, una vida nueva, una vida abundante. Gracias, Señor, por Tu perdón. Gracias, Señor, por las oportunidades que nos das, pues aún no has venido y quieres que cada uno de nosotros nos arrepintamos. No quieres que ninguno perezca, Señor. Hemos estado escuchando acerca del futuro, de lo que viene. Padre Celestial, ayúdanos, oh Dios, a vivir, Señor, por encima de la temporalidad, del tiempo, creyéndonos, Señor, sabiéndonos ya salvos, sabiéndonos ya en Tu presencia por la eternidad y así vivir, Señor, en santidad, en justificación, en bendición, en temor Tuyo, en temor de la presencia Tuya en la vida nuestra. Señor, oramos también por nuestros hijos. Oramos, Señor, por los niños. Padre Celestial, pareciese que la vida es larga. Pareciese que todavía que hay tiempo para vivir nuestra vida y luego tomar la Tuya. Oh Señor, el tiempo es Tuyo, Tú lo conoces, nosotros no. Mañana, Señor, no podemos, puede ser que no estemos aquí, aún siendo niños. Gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos esta noche, este tiempo, de confesar nuestros pecados delante de Ti, de alcanzar misericordia, Señor. Aún el anciano que está pronto, Señor, para dejar este mundo, Dios, presentarse delante de Ti justificado, hoy es el día de salvación. Gracias, Señor, te damos una vez más por Jesucristo y por la obra hecha en nuestro favor. Gloria, Señor, sea a Ti, gloria sea a Tu Hijo, gloria a nuestro Salvador y al Espíritu Santo, Señor, que nos da testimonio y nos guía y nos reprende y nos redarguye de justicia, de juicio, Padre Celestial, pero también de esperanzas de que Tú has de venir por nosotros. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por Tu palabra. Bendícela, Señor, en nuestros corazones. Hazla prosperar abundantemente. En el nombre de Cristo, nuestro Señor, oramos y nos presentamos. Amén.